en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Justamente para esta misma, vamos a hacer dos programas, algo inédito en este espacio, en los ya casi 5 años que llevamos. Este programa, el que estamos grabando en el momento, lo vamos a hablar de Colombia y el próximo lo vamos a hablar de Ecuador. Hoy la temática va a ser hablar acerca de Bogotá, acerca de la capital. Y ojo, que no es un tema tan ajeno para el resto de los latinoamericanos, teniendo en cuenta que las capitales latinoamericanas son muy similares en cuanto a problemáticas, problemáticas de inseguridad, problemas con el tema del transporte, infraestructura y demás. Entonces va a ser bueno que nos retroalimentemos y hablemos un rato de esto y que cada quien desde su punto de vista y desde donde esté geográficamente haga un paralelo de cómo están las cosas en Bogotá, cómo viene la mano acá y cómo viene la mano en la capital en la que viven. Voy a presentar a mi compañero Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Pues bien, en la carrera por la alcaldía de Bogotá, pues hemos visto que paulatinamente ya hay varios candidatos que se han sumado a esta disputa por uno de los cargos más sobresalientes, importantes, arduos y enrevesados del país, ¿no? Es uno de los cargos más importantes y vamos a ver bastantes candidatos y hoy nos acompaña un gran invitado. Que
así es.
Transitaremos caminos sinuosos y fulgentes en la capital de la República.
Sí, a la gente hay que decirle que después de del presidente de la República, el cargo más importante es la alcaldía de Bogotá, el alcalde mayor de Bogotá, y decirle también a la gente que no es de Colombia que este año hay elecciones regionales en Colombia, elecciones para alcaldías y gobernaciones. Dicho esto, voy a presentar a nuestro invitado, es Juan Daniel Oviedo, economista y es el exdirector del DANE, estuvo a cargo de esa entidad durante el gobierno anterior de Iván Duque. Es el paralelo de lo que sería en Argentina el INDEC, que es el organismo que se encarga de dar las estadísticas, de decir cuántos pobres hay y todas las cuestiones que tienen que ver con eso, en cuanto a números para saber y hacer un panorama de cómo está cada país. Juan Daniel, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Bueno, un saludo muy especial para ti, David y Andrés. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Y creo yo que vamos a cumplir un objetivo muy valioso porque darle perspectiva latinoamericana a lo que queremos que suceda en Bogotá pues va a ser una cosa muy, muy, muy interesante. Y aprovecho para enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de este medio Voces en Off. Y pues estamos súper contentos de conversar un ratito alrededor de nuestras aspiraciones y lo que estamos viendo que puede suceder o está sucediendo en Bogotá.
Perfecto, y voy a arrancar con la primera pregunta, justamente hablando del tema de las aspiraciones, y es que la gente conozca, Juan Daniel, piensa lanzarse a la alcaldía de Bogotá, ese es su objetivo, ganar la elección, y preguntarle a la gente en qué lado está, de qué palo político viene, si se va a lanzar de manera independiente. ¿Cómo va a ser el tema de la candidatura? ¿Cómo la están diseñando? ¿Cómo la piensan afrontar?
Bueno, David, nosotros estamos apostando por una candidatura independiente en Colombia. La legislación electoral permite la participación democrática en procesos de elección popular a partir de movimientos de ciudadanos, que no son partidos políticos, sino que simplemente son una agrupación de ciudadanos que busca lograr el aval de una candidatura independiente. En este caso, el movimiento se llama Con Toda por Bogotá. El candidato es quien les habla, Juan Daniel Oviedo Arango, y el umbral que establece el Consejo Nacional Electoral es de 50.000 firmas válidas para poder lograr el aval por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué hacemos esto? Porque 2 de cada 3 colombianos mayores de edad están completamente desilusionados de la falta de afinidad o de coincidencia entre su ideología política y sus partidos políticos. Y en este momento Colombia es uno de los países más polarizados del mundo según la encuesta de confianza de Edelman en 2023, que muestra cómo Colombia forma parte de cuatro países más polarizados a nivel político, a nivel global. Comparte algunas características con lo que está sucediendo en Brasil, y en ese caso hemos querido usar esta vía de la independencia para desmarcarnos completamente de esta polarización política en Colombia y convertirnos, ojalá, en una oportunidad real de que la gente confíe nuevamente en la forma de hacer política en Colombia, que es algo que nos tiene bastante afectados porque existe una desconfianza y un desasosiego, llamémoslo así, muy importante por parte de los habitantes frente a la participación democrática y al ejercicio de la política.
Juan Daniel, cuando uno toma la iniciativa, la decisión, y tiene esa confianza para lanzarse a la alcaldía de Bogotá, es porque uno ve que le hace falta algo a la capital. Entonces la pregunta va dirigida hacia eso, ¿qué le hace falta a Bogotá para estar dentro de las grandes ciudades y aunar el conjunto de prioridades que se deben potenciar precisamente en la capital de la República?
Bueno, yo creo que ahí hay un punto importante, y es eso. Y yo creo que es lo que hace falta es que efectivamente, como entiendo que esto tiene un contexto latinoamericano, es importante recordar que en Colombia podemos decir que desde 1986 estamos viendo, incluso 1986, 1990, sí, desde la década de los 90 nosotros estamos viendo un gobierno nacional casi siempre de derecha o muy cercano a la derecha. Entonces Bogotá, a partir de la Constitución del 91, que nos permite la elección popular de alcaldes, quiso su votante mediano, su votante promedio, quiso apostar a que su voto y que la administración de Bogotá pudiera jugar a hacer un balance ideológico o un balance político frente a esa derecha. Y por consiguiente, el voto de opinión en Bogotá siempre le dio oportunidades a propuestas alternativas de diferentes vertientes políticas, pero siempre eran propuestas alternativas. En ese escenario, descuidamos la administración de la ciudad, ¿sí? Y lo que le hace falta a la ciudad, y en eso yo coincido con todos los habitantes de Bogotá, es una actitud mucho más efectiva a la hora de resolver problemas, ¿sí? En la medida en que uno vota por querer un candidato o una candidata que sea un balance ideológico del gobierno nacional, uno indirectamente le está dando el mandato para que se dedique a deliberar a nivel nacional y no necesariamente tenga el tiempo suficiente para concentrarse a administrar las necesidades del distrito capital de Bogotá. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta más cuidado y más concentración a la hora de resolver los problemas que suceden en la ciudad, y eso la gente lo siente en este momento, y al mismo tiempo es un sentimiento que se está fortaleciendo en la medida en que ya ese balance ideológico frente a un gobierno nacional de derecha ya no es necesario, porque tenemos pues un gobierno de izquierda, un gobierno progresista en cabeza del presidente Gustavo Petro. Entonces creo que ese es el componente más importante que de viva voz los habitantes de Bogotá nos comparten en las conversaciones que tenemos en todas sus localidades.
Claro, o sea que digamos que, claro, es concentración, y usted le garantizaría a la gente que no iría a una disputa nacional, porque mucha gente dice que Bogotá sirve como un trampolín para ir a la presidencia. En ese orden de ideas, vamos a hacer un poquito de futurología. Usted gana la elección en octubre y el primero agarra la ciudad. Dentro de lo que usted tiene presupuestado o pensado como plan de gobierno, ¿qué es lo más urgente que habría que resolver teniendo en cuenta la situación actual de la ciudad?
Son tres temas, David. Según las perspectivas, cada uno de los tres puede volverse el más importante, pero creo que en primer lugar, Bogotá tiene un problema de seguridad crítico. Si los últimos resultados del DANE nos mostraron que el 84% de los habitantes de 15 años o más se perciben inseguros o muy inseguros en la ciudad de Bogotá. Que el 81% atribuye ese sentimiento de inseguridad a los riesgos o a la exposición a ser víctima de hurto o de acoso en el sistema de transporte público de la ciudad, sobre todo Transmilenio. Entonces, el tema de la seguridad junto con el tema de la movilidad, en donde nos demoramos en promedio 57 minutos en Bogotá, en un trayecto como mínimo, en un trayecto de la casa a el sitio de trabajo, es decir, que como mínimo un habitante de Bogotá en promedio está pasando 2 horas de su vida activa en el sistema de transporte expuesto a esa sensación de inseguridad. Y en tercer lugar, pues está el tema de la pobreza que hereda Bogotá como consecuencia de la pandemia y la inflación, que es un tema que vivimos todas las ciudades latinoamericanas. Recordemos que en Latinoamérica estamos volcados a ser habitantes de las principales ciudades capitales de nuestros estados o nuestros departamentos, y la pandemia deterioró la capacidad de generación de empleo en las ciudades capitales del país. En Bogotá ha sido crítico, por más de que el desempleo baja, no baja a la misma velocidad para ubicarse en niveles que teníamos antes de la pandemia, y por consiguiente es muy importante que a partir del empleo, junto con ayudas que son necesarias, mas no suficientes, en caso de asistencia alimentaria y asistencia monetaria, podamos corregir este retroceso en términos de pobreza que ha visto la ciudad, un retroceso de casi 26 años, en donde Bogotá, una ciudad que ya sola permite habitar a 8 millones de habitantes, 3 millones de ellos se encuentran en situación de pobreza y de ellos 800 mil en situación de inseguridad alimentaria. Entonces, esos son los 3 temas que más nos preocupan: seguridad, movilidad y pobreza.
Pues, Juan Daniel, me quiero centrar en la movilidad. Primero porque diariamente, aparte del tema de la delincuencia y el aumento de la violencia en la ciudad, pues hay ciertas normativas que últimamente se han tomado y ha generado descontento. Entonces, si hablo de pico y placa solidario, que supuestamente es para... Bueno, si se paga, no genera trancones y no hay contaminación. Pero si se ve el dinero, si se paga, recibe obviamente la alcaldía de Bogotá cierto presupuesto. Pero realmente uno escucha que si quitamos el pico y placa solidario, posiblemente de cierta forma sea más fluidificante la movilidad en Bogotá con este nuevo sistema de pico y placa. Pero ¿cómo hacer precisamente para generar ese cambio? Y más ahora que si llega a quedar alcalde, va a recibir una ciudad en obra gris, con muchas obras por toda la ciudad, más las complicaciones que tiene la movilidad, y qué hacer con ese pico y placa solidario, que todavía sigue ahí vigente.
Bueno, Andrés, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tienes razón en el sentido en que la movilidad es un tema bastante apremiante a la hora de generar eficiencia en la ciudad. Yo creo que es importante que no olvidemos que una ciudad como Bogotá, que es una cuarta parte de la economía colombiana, es decir, produce el 25-26% del Producto Interno Bruto Nacional, una ciudad como Bogotá debe garantizar que la movilidad de nuestras casas hacia el trabajo sea eficiente. Y desde hace 26 años, Bogotá ha apostado por una restricción a la movilidad de los vehículos particulares, conocida como el pico y placa. Una medida que buscaba simplemente permitir que la mitad del parque automotor de vehículos particulares circulara en Bogotá a través de diferentes modalidades, franjas horarias o días completos. Hemos tenido una cantidad de ajustes alrededor de esta medida que ya hoy la literatura académica confirma que la medida del pico y placa es uno de los causantes determinantes de la inseguridad en Bogotá, porque tener aproximadamente 17.800 policías que tiene Bogotá, tener a una parte de ellos en la verificación del pico y placa en las calles, pues genera la desatención de otras prioridades de presencia policial en los barrios o en las estaciones de Transmilenio o en otras partes del sistema de transporte público de pasajeros en Bogotá. Entonces, esa medida que ha llevado o ha tenido vigencia durante 26 años, ha tenido dos efectos colaterales muy importantes. Primero, un crecimiento mucho más que proporcional de vehículos particulares en Bogotá, porque la gente le hizo el quite o esquivó el pico y placa comprando un segundo vehículo y también comprando motos. Tanto es que el parque automotor, el parque de motos en la ciudad, pues es bastante importante y refleja un desafío supremamente significativo de ver cómo vamos a convivir todos estos medios de transporte en una adecuada movilidad para las ciudades. Este pico y placa ha tenido diferentes modalidades, pero ahora tiene la modalidad también de pico y placa solidario, es decir, pagar por ser exento de la medida de restricción vehicular. Desde nuestra perspectiva, el pico y placa solidario es una medida que prácticamente le puso fin al pico y placa, porque la capacidad de verificar que efectivamente un vehículo aleatorio que corre por la malla vial de Bogotá tiene pico y placa solidario, pues requiere aleatoriamente también, es decir, a la suerte, parar tanto placas que estén autorizadas como aquellas que no estén autorizadas en el momento que se esté haciendo la verificación por parte de la Policía de Tránsito, bien sea policía o de los agentes civiles que están desplegados en Bogotá. Por eso es que nosotros creemos que una verdadera solución que sea inclusiva, pero que al mismo tiempo promueva la sostenibilidad ambiental, debe apartarse del pico y placa, y por eso estamos proponiendo eliminar el pico y placa en Bogotá y sustituirlo por una medida basada en mejor información y en mejor verificación apalancada en la tecnología, algo que estamos poniendo sobre la mesa en la construcción de propuestas en este momento en nuestra carrera por Bogotá. Entonces, el pico y placa solidario, para concluir, creemos nosotros que le pone fin a la efectividad de la medida de pico y placa, porque es un pago por utilizar libremente un vehículo particular, cuando en realidad existe la posibilidad de que hagamos micropagos, no tanto por utilizar un vehículo en la ciudad en un momento de restricción, sino para remunerar un servicio de agilidad que nos puede dar un corredor vial bajo el esquema de cargos por congestión, que es el que estamos estudiando y aterrizando para Bogotá.
Síguenos en redes sociales: Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Quiero meterme un poco en el tema político. Usted ha hablado hace un rato de, claro, hoy por hoy el gobierno nacional es progresista, es un gobierno de izquierda, y justamente ese gobierno llega al poder por un cansancio de una buena parte de la sociedad. Eso también hace que estemos tan polarizados, que se cansó de los gobiernos tradicionales de derecha que venían haciéndolo desde hace mucho tiempo, casi desde siempre. Usted fue funcionario del gobierno de Duque y fue un gobierno al que en cuanto a popularidad no terminó muy bien. ¿Cree que el haber pertenecido al gobierno anterior, a pesar de que le dio la visibilidad también, de pronto con el votante bogotano le puede afectar algo, teniendo en cuenta que Bogotá es como una ciudad sui generis en cuanto a los candidatos, hablando del alternativo, de los alternativos que han sido durante el último tiempo?
Claro, David, yo creo que es parte del escenario político en el que estamos, un escenario político tan polarizado, pues seguramente vamos a recibir ataques sin fundamento de haber pertenecido al gobierno del presidente Iván Duque, ¿sí? En ese sentido, lo que nosotros siempre hemos respondido es dando la cara, diciendo, sí, formamos parte de un gobierno en un cargo que tenía como función y como valor público no solo rendirle cuentas al presidente o al gobierno, sino también a todo el país. Y eso lo hicimos con mucha humildad, pero también con mucha dedicación y profesionalismo. Y creo yo que eso fue lo que permitió desmarcarnos, llamémoslo así, de esa crisis reputacional del gobierno anterior, en la medida en que la gente entendió que nuestra labor era una labor que no solo satisfacía los intereses del gobierno, sino que tenía que satisfacer los intereses de todo el país. Y por consiguiente, esa actitud de haber hecho pedagogía y haber cumplido con la tarea y sobre todo de haberle dicho la verdad a los habitantes del país sobre la realidad social, económica y ambiental, sobre todo en momentos como la pandemia de la enfermedad COVID-19, creo yo que ayudan a matizar un poco ese sentimiento. Pero de todas maneras, importante advertirle a las demás personas que nos ven, Colombia y en particular Bogotá va a tener un escenario muy polarizado, entonces seguramente me van a sacar no solo el haber pertenecido al gobierno de Iván Duque, sino también me van a sacar mi cercanía con una persona que es parte del liderazgo del Centro Democrático, que es María del Rosario Guerra, me van a sacar comentarios porque soy gomelo, que la gente cree que soy arribista y me van a sacar comentarios por mi voz. Yo creo que tenemos que vivir en que ese va a ser el escenario político bastante polarizado y bodeguero, como le decimos en Colombia, de estas elecciones, pero pues queremos estar firmes con un propósito y es de no caer en una reactividad a ese tipo de escenarios, sino de ser proactivos a la hora de decir aquí hay que volver a lo básico, hay que ser y hay que tener una administración para Bogotá que resuelva problemas y que sobre todo construya a largo plazo de la ciudad.
Hay algo que le estaba comentando a David antes de salir al aire, y fue algo que sucedió en Argentina hoy, en Buenos Aires, y fue una manifestación de colectiveros, de choferes, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue precisamente a opacar un poquitito y recibió un golpe. Así que ya estamos pasando en Latinoamérica del cansancio de algunas personas por la insatisfacción económica, la insatisfacción social, la insatisfacción política, y la lista puede seguir. Y vemos que en Bogotá poco a poco ha crecido este tipo de insatisfacción y hace mucho tiempo que se tiene. ¿Cómo trabajar precisamente ese tipo de insatisfacción social que existe en Bogotá cuando uno habla que el bogotano, el rolo, el cachaco, pero Bogotá es una ciudad tan grande con más de 8 millones de habitantes en el que convergen muchas personas de muchas regiones del país? Entonces se le está hablando directamente al bogotano, pero también se le está hablando directamente a los diferentes ciudadanos que están compilados acá en Bogotá. Entonces, ¿cómo trabajar mediante esa problemática social que no solamente vive el sur del continente desde Argentina, sino prácticamente Latinoamérica?
Qué buen punto, Andrés. Me parece súper sensato. Es decir, lo que no podemos permitir, un poco lo que les decía en la respuesta a mi primera pregunta, lo que no podemos permitir es que la gente llegue a ese nivel de insatisfacción frente a el escenario político, que estemos expuestos a dos tendencias. O nos demos todos golpes, ¿sí?, y acudamos a una manifestación violenta, o simplemente que seamos completamente indiferentes y sigamos abriendo el espacio a personas que nos ilusionan y que nos llevan por caminos que no son los del bienestar de toda la sociedad. Entonces, eso que tú mencionas es supremamente importante y eso requiere mucho diálogo, requiere mucha comunicación. Y yo creo que la rendición de cuentas de una administración que quiere resolver problemas, pero que sobre todo quiere ser útil para todos los habitantes de Bogotá, es una buena forma de restablecer un diálogo que a través de la rendición de cuentas permita que la gente vuelva a confiar y a confiar en que hacer la tarea también es rentable en la política. Tal vez América Latina se ha acostumbrado a que esa frase de hacer la tarea no necesariamente es rentable en la política, porque nos dejamos convencer por falsas promesas y por falsas ilusiones que llevan a que los gobernantes no necesariamente estén dedicados a hacer la tarea. En nuestro caso, lo que nosotros queremos demostrar es que hacer la tarea también genera beneficios, sobre todo en la política, genera mejor calidad de vida y al mismo tiempo hace que las personas confíen nuevamente en el ejercicio de la política.
Hablando de eso, de promesas que no se cumplen, en Bogotá pasa algo que es casi que absurdo, y es el tema del bendito metro. a una capital con 8 millones de habitantes no tiene metro, una cosa insólita, y se ha convertido no en una cuestión de gestión, sino en una disputa política el tema del metro. Si usted llegase al cargo, ¿qué haría con ese tema? ¿Echaría a andar lo que ya, bueno, lo poco que se ha hecho, o lo cambiaría, o se sentaría a dialogar con el presidente para llegar a un acuerdo con el tema de si va por arriba o por abajo el metro? Porque estamos en esa dicotomía y eso termina perjudicando al ciudadano de a pie, que se le convierte en un martirio, en un flagelo ir al trabajo. Entonces, ¿cómo sortearía ese tema que se ha vuelto tan importante y creo que va a ser un pilar fundamental de la próxima gestión, gane quien gane?
Claro que sí, David. Y en el punto de vista, para todas las personas que nos ven de América Latina y nos escuchan de América Latina, importante resaltar que Bogotá tiene una frustración muy grande alrededor de su sistema de transporte masivo tipo metro. Ya son más de 83 años hablando del tema, ¿sí? Sobre la posibilidad de tener un metro. Y desafortunadamente, el metro se volvió el espejito con el que los conquistadores y colonizadores, cuando todos éramos indígenas acá en América Latina, nos descrestaban, nos ilusionaban y nos sorprendían con un espejo. Así pues, nunca fue un proyecto que pudiese hacerse realidad. Solamente, y hay que reconocerlo, con el presidente Gustavo Petro, cuando él ejercía como alcalde, tuvimos un trazado de una primera línea de metro subterránea que requería algo que es importante recordarles a todos los participantes de esta conversación en América Latina, y es que en Colombia los sistemas de transporte masivo de las ciudades capitales tienen un esquema de cofinanciación. Hasta 70% nación o gobierno nacional y el 30% restante la administración de la ciudad capital. Cuando se hace el trazado de la primera línea subterránea, la nación tenía que desembolsar en ese momento en Colombia aproximadamente 7 mil millones de dólares para lograr que el proyecto se hiciese realidad. Ese proyecto no tuvo una relación beneficio-costo positiva, pero porque el trazado no satisfacía la demanda para poder generar ingresos suficientes para que fuera autosostenible. Cuando llega la administración Peñalosa, después de la administración del presidente Gustavo Petro, pues rápidamente se plantea nuevamente el trazado de la primera línea del metro. Pero en Colombia esa transición estuvo asociada con un efecto muy importante, y es que el dólar en Colombia pasó de 2.000 a 3.000 pesos entre finales de noviembre de 2014 y comienzos de 2015. ¿Eso a qué llevó? Llevó a que la disponibilidad presupuestal que tenía la nación de 7 mil millones de dólares se convirtiera, por una devaluación cercana al 50%, en casi apenas 4 mil millones de dólares. Entonces la nación le dijo a Bogotá, le dijo, si usted quiere metro y yo tengo que poner plata, yo solo tengo 4 mil millones de dólares. Entonces, dado la incertidumbre cambiaria, se tomó la decisión de que el metro fuera elevado. ¿Por qué? Porque un metro subterráneo implica más inversión en metalmecánica, que Colombia no tiene autonomía metalmecánica y por consiguiente tiene que importar la tecnología de tuneladoras, de acero, diferentes elementos. Mientras que un metro elevado requiere más concreto, los pilones para poder tener la plataforma a través de la cual se desplaza el tren eléctrico del metro. Entonces, en este caso, Colombia encontró, como con su autosuficiencia de concreto, tanto que Colombia exporta también concreto a otros países de América Latina, pues se tomó la decisión de hacer ese trazado aéreo. ¿Esto a qué nos lleva? Y perdón de haberme ido por los detalles. Y esta decisión no es una decisión, un capricho de si a mí me gusta enterrado o me gusta elevado el metro. Es una decisión que toma un gobierno con un distrito capital, con un Banco Mundial, con un Banco Interamericano de Desarrollo, con una Corporación Andina de Fomento, y llegan a una conclusión de que el uso eficiente de los recursos en Colombia llevaba a que en ese momento la primera de 5 líneas de metro se hiciera de forma aérea con unas adecuaciones urbanísticas por el trazado que tenía. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros estamos convencidos que esa decisión ya está tomada y hay que hacerla bien. Pero reconocemos que en Colombia el régimen presidencialista va a llevar a que seguramente el presidente haga valer su interés sobre la primera línea de metro, ajustando algunos elementos del trazado. Nuestro compromiso, desde el primer día, hacer lo que toque hacer. No más conversaciones, no más renegociaciones. Defender al distrito en el llegado caso que haya modificaciones de las demandas que van a surgir e implementar los ajustes que sean necesarios para que esta primera línea de metro sea realidad y no llegue después, en este caso, para Bogotá, de la segunda línea que espera entregarse en el año 2032, efectivamente con un trazado subterráneo.
Pues Juan Daniel, es una conversación atávica que ya nos lleva como más de 80 años, pero bueno, ya casi para concluir, ¿cómo vamos con el tema de las firmas? Ya casi se logra el umbral necesario para empezar obviamente a trabajar y direccionar ese rumbo directo a la alcaldía.
Bueno, Andrés, todo el tema programático está funcionando desde el primer día. Sí, nosotros estamos optimistas de que el umbral de las firmas no va a ser una cortapisa para esta candidatura. Y por consiguiente, la madurez de los ejercicios programáticos que tenemos en este momento nos tiene muy contentos y nos tiene con la oportunidad de entablar diálogos sobre esas ideas con todas las personas que estén interesadas en conocer nuestra propuesta. En materia de la recolección de firmas, recordemos que ayer domingo de Ramos en Colombia cumplimos 54 días de estar en proceso de recolección con el movimiento Con Toda por Bogotá, que inició y obtuvo su primera firma el 7 de febrero de este año. Y en esos 54 días ya estamos a puertas de superar la barrera de las 25.000, 27.000 firmas, lo cual nos hace sentir muy optimistas, porque si bien requerimos 50.000 firmas válidas, hemos visto una tendencia creciente del volumen recaudado por jornadas de recolección de firmas, lo cual también es una señal indirecta de que tenemos más aprecio, más reconocimiento de la ciudadanía y más oportunidades de que la gente esté confiando en esa propuesta de hacer política como la estamos presentando con este movimiento Con Toda por Bogotá. Entonces podemos decir que estamos más o menos muy cerca de la mitad del camino de la recolección de firmas, pero sin el afán de obtener ese resultado, ya que estamos priorizando en esta primera etapa la escucha de las necesidades de la ciudadanía para que nuestras propuestas sean asertivas y basadas no solo en evidencia, sino en las necesidades que tienen los habitantes de Bogotá.
Bueno, de esta manera ya vamos finalizando una charla que fue muy provechosa. Creo que fueron muy claros los conceptos. Juan Daniel, le quiero dar las gracias por haber participado, por haber atendido el llamado y por dedicarnos este tiempo. Andrés, gracias como siempre. Mi nombre es David García Cruz y nos vamos a reencontrar esta semana nuevamente para hablar de lo que está pasando en Ecuador, el tema de la aportación legal de armas que decretó el presidente. Y la otra semana vendremos con algún otro tema, porque Latinoamérica nunca nos deja de producir temas. Gracias a todos y nos estamos charlando. Chao, gracias.
Un saludo, David, un saludo, Andrés, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en Voces en Off. Y gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes.